Dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El libro de este capítulo, especialmente el 119 del libro de los Salmos, muestra de cuántas maneras se menciona la palabra de Dios, la ley, los mandamientos, los testimonios y los juicios de Dios, y todo esto que de alguna manera muestra de qué forma debemos nosotros considerar la palabra de Dios en relación con nuestra propia vida. Amén. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con nosotros? Y ustedes se van a dar cuenta que el salmista muestra una relación, yo diría, íntima con la palabra de Dios. Lo primero que dice, por lo menos en este breve pasaje, es muy extenso el Salmo 119, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Ama la ley de Dios, la palabra de Dios. Y dice, todo el día es ella mi meditación. Creo que cuando llegamos a entender la importancia de la palabra de Dios en relación con nuestra vida, nos vemos atraídos a leerla, a escudriñarla, a estudiarla, a atesorarla, a ponerla por obra en nuestra vida. ¿O no es así? Claro, es algo que realmente tiene que empezar a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa la Biblia, la palabra de Dios en su vida? ¿La tiene siempre a mano? ¿La tiene siempre en su corazón? ¿La tiene siempre en su meditación, en su mente? ¿La tiene siempre presente en sus actos, en su forma de conducirse? Usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí en primera instancia el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Debemos amar la palabra de Dios. Debemos sentir un amor profundo por esta revelación de parte de Dios a nuestra vida. Dios nos ha dejado su palabra como una revelación maravillosa, porque Él nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo toma esta palabra y nos la revela y nos hace saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y necesitamos esto. Cuando Dios estaba preparando a Josué para que fuera el sucesor de Moisés, hay un versículo que seguro que ya lo tienen en mente, ¿cuál es? Nunca se apartará de tu boca, entre las cosas que le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo digo, qué hermoso, ¿no? Qué versículo maravilloso. Y aquí, de alguna manera, el salmista está repitiendo esto. Está tomando este concepto, en primera instancia, mostrando su amor por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Porque sabe que, de alguna manera, es lo que lo va a guiar en su vida, en todos los aspectos de su vida. A través de la palabra, Dios nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos instruye. ¿O no es así? Sí, nos muestra cuál es su voluntad para nuestra vida, nos muestra qué propósitos el Señor va teniendo y a medida que avanzamos en el camino del Señor, el Señor los va revelando, nos va dando a conocer esas verdades maravillosas a través de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu que ha inspirado esta palabra en los santos hombres de Dios. Y yo digo, qué hermoso que podamos realmente amar la palabra de Dios. Y si uno ama algo, quiere estar cerca de eso que ama. Y, ¿no? Sí, quiere tener una relación cercana. Si amamos a Dios, queremos estar cerca de Dios. Nuestro deseo es poder estar en comunión con el Señor, porque le amamos. Y si amamos la palabra, la ley de Dios, como dice aquí el salmista, necesitamos estar en un continuo contacto con la palabra de Dios. Y aunque hace tal vez muchos años que estamos leyendo la palabra, sin embargo hay momentos que nos ponemos a leer la palabra y nos cautiva. Gloria al Señor. Vemos como el Señor, a través de su Espíritu Santo, a pesar de leer textos que ya hemos leído y que los conocemos, parece que ahí el Señor nos vuelve a revelar cosas maravillosas para nuestra vida, que nos fortalecen, que nos renuevan, que nos dan realmente la bendición que Él tiene para nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, que podamos realmente afirmarnos en esta verdad. Dice el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y yo digo, qué grande es esto, ¿no? Porque bueno, los enemigos a lo mejor piensan, maquinan, como dice la palabra, como lo hace el injusto hacia el pecador, hacia el justo, cruje contra él sus dientes, ¿no? Contra el justo. Pero el Señor nos ha dado una mayor sabiduría. Y aquí en este tema de la sabiduría, sabemos que la Biblia menciona las dos sabidurías: la sabiduría humana, carnal, que la llama también diabólica el Señor a través de la palabra, y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene por medio del Espíritu Santo en nuestra vida a través de su palabra. Amén. Y tenemos que en esto realmente ser sabios. Hay alguno que dice, bueno, miren, yo no hace falta que sepa nada. Mire, Dios quiere que nosotros seamos sabios. ¿Sabía eso usted? Hay pocos amenes, me parece. Dios quiere que usted sea sabio. No, pero yo tengo tercer grado, como decía uno. No, pero no se trata de la sabiduría humana, ni de la capacidad intelectual. Se trata de la sabiduría espiritual. Pablo se había propuesto en la sabiduría humana no saber absolutamente nada. Y cuando le escribe la carta a los Corintios dice eso, que se había propuesto no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que realmente la fe de ellos no esté basada en la sabiduría de los hombres, en argumentos humanos, sino en el poder de Dios. Pero cuando termina de dar esa explicación allí en la primera carta a los Corintios, Pablo dice: mas nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios. Aleluya. Esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Pablo oraba por los creyentes pidiendo que sean llenos de la sabiduría y del entendimiento espiritual, llenos de esta sabiduría de Dios. Porque esto es lo que necesitamos. Amén. Y entonces, qué importante, porque cuando el creyente es sabio en la palabra, cuando el creyente tiene la sabiduría, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, no dice agarre los libros. Yo, cuando a los chicos que no querían estudiar, decir, agarrar los libros que no muerden. No. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, dice la palabra. ¿Qué le parece? ¿Es sabio usted? Qué humildes que son todos. ¿O no son sabios? Pero ojalá que seamos sabios en la palabra, sabios en lo espiritual, tal vez ignorantes en la malicia y en esas cosas que realmente no queremos abundar, pero que podamos ser sabios en conocer al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que no hay conocimiento más grande que conocer al Señor, ¿no es cierto? El conocimiento de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Me has hecho, dice el salmista, más sabio que mis enemigos, me has hecho más sabio que más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Quién? ¿Los enemigos? No, los mandamientos. Los mandamientos están con nosotros. La palabra, la ley de Dios, es la que siempre está con nosotros. Es lo que tenemos a mano, es lo que tenemos en el corazón. Como decíamos antes, en el corazón, en la mente. Esto es lo que realmente nos enriquece. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahí está. Porque realmente está siempre escudriñando la palabra de Dios. Su mente está inquiriendo en la palabra y Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos interés, así como cuando con interés y con deseos de corazón y anhelo buscamos la presencia de Dios y el Señor nos toca con su Espíritu Santo, nos llena de su presencia y glorificamos a Dios y parece que no sentimos una fuerza tan grande. Cuando sentimos el deseo de realmente escudriñar la palabra del Señor y ahí dedicar ese tiempo a leer, no queremos que nadie nos moleste, ¿no? Estamos allí. Póngase en un lugar donde pueda realmente estar no solamente sin distracciones, sin cosas, sino también con un corazón abierto a la palabra. Y va a ver que el Señor le va a ir hablando, le va a mostrar cosas grandes, dice. Aleluya. Dimarai sandanamara. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado. Gloria a Dios. Dice el Señor que el Espíritu Santo tomará, dice Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, todo lo que necesitamos conocer, el Espíritu Santo lo va a estar revelando a través de su palabra. Más que los viejos, he entendido. Más que los viejos, he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. Vio que a veces pensamos que bueno, el que tiene muchos años tiene mucha sabiduría porque ha vivido tanto tiempo. Pero sabe una cosa, que la sabiduría y lo que hemos recogido en este mundo a través de los años no nos sirve mucho, no sirve para mucho. No nos sirve para mucho. La sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios es la sabiduría de Dios. Y todas esas cosas que aprendimos en el mundo no nos van a ser de mucha ayuda. Entonces, ahí está. Más que los viejos, aquellos que tienen reputación de, ¿no?, de ser muy sabios porque tienen muchos años y vivieron muchas experiencias y han acumulado quién sabe cuántas cosas en el mundo. Pero dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y que todas esas experiencias y enseñanzas que hemos recabado allí en el mundo y hemos no nos van a servir ahora en nuestra vida cristiana. Tenemos que empezar de nuevo. Y ahí es donde realmente vamos a ver la bendición de Dios. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Porque he, ¿qué quiere decir? Que he guardado tus mandamientos. Que los he puesto por obra, que los he aceptado, los he guardado en el corazón, pero también esa palabra quiere decir que los he puesto por obra, los he hecho experiencia en mi vida. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Fíjese, el mundo permanentemente nos está diciendo, venga por acá, vaya por ese lado, haga esto, ¿no? O no hay ofertas todo el día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero dice, de todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. El cristiano está en un permanente ejercicio. Y ese es el ejercicio. Vio que Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Porque tiene promesa de esta vida presente y de la porvenir. ¿Y cuál es el ejercicio? ¿Qué hacemos? ¿Que levanta la Biblia? ¿Me compro una Biblia pesada a ver si hago más? No. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Ponerla por obra. Ese es el ejercicio de la piedad. Una vida piadosa es una vida vivida conforme a la voluntad de Dios, conforme a los designios de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente guardar la palabra de Dios, ejercitarnos en la palabra de Dios, que la hagamos una experiencia en nuestra vida. No me aparté de tus juicios, dice el salmista, porque tú me enseñaste. Porque tú me enseñaste. ¿Quién es el que nos enseña? Si estamos estudiando la palabra de Dios, el que nos enseña, el que graba esta palabra en el corazón para que pueda cambiar nuestra modalidad, nuestras costumbres, es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. El salmista había pedido realmente, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos, de mis caminos, de mis pensamientos y de las cosas. ¿Qué dice Isaías 55? Que nuestros caminos están tan lejos de los de Dios como el cielo está de la tierra. Y nuestros pensamientos están tan lejos de los de Dios como el cielo está de la tierra. Necesitamos que Él nos enseñe a andar entonces en sus caminos, que podamos realmente hacer la voluntad del Señor. Y esto es algo importante. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tu palabra porque tú, Señor, me la has enseñado. Tu Espíritu Santo me está ministrando para que esa palabra no sea una simple letra que llega a mis oídos y que se pierde luego hasta de la memoria, sino que palabra de Dios es, la palabra de Dios es espíritu y es vida, y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra. Y no hay cosa creada que pueda quedar oculta delante de ella. Gloria sea el nombre del Señor. Mire el poder de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No es como el remedio amargo. Cuán dulces, dice el salmista, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Tiene que ser un deleite. No nos deleitamos con algo feo. No nos deleitamos con algo desagradable. Nos deleitamos con algo que nos gusta. Algo que realmente puede satisfacer nuestra vida. Y la palabra de Dios es la que satisface nuestra vida. La palabra del Señor es la que es dulce a nuestro paladar, más que la miel a mi boca. Creo que así debe ser la palabra de Dios para nosotros. Veo que alguno dice, uy, qué palabra, parece que hoy nos dieron con un garrote o con un... Mire, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros algo, como dice el salmista en este versículo, dulce a nuestro paladar, más que la miel a nuestra boca. Nos tenemos que deleitar. Nuestra lectura bíblica tiene que ser un deleite en la presencia del Señor. Tiene que ser un tiempo en el que estamos realmente deleitando nuestra alma en la presencia del Señor. Ese hábito, buen hábito de leer la palabra de Dios, por eso decía, es un tiempo que tenemos que tomar, y ahí estamos. Nadie lo va a entender a lo mejor, pero usted está alimentando su alma, se está deleitando en la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios. De tus mandamientos, dice, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, es la que nos hace sabios, dijimos hoy, ¿no? Es la verdad, porque es la palabra de verdad. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Creo que la palabra de verdad es la que nos protege del error, de la mentira, del engaño. Y usted fíjese que lo que el enemigo nos ofrece tiene siempre ese elemento, el elemento del engaño, de la mentira. Pero cuando realmente somos sabios en la palabra, enseguida nos damos cuenta y aborrecemos todo camino de mentira. No, esto no es para nosotros. Esto no es nuestro, esto no es para nosotros. Acá la palabra del Señor me muestra por dónde debo caminar, qué pasos debo dar, amén, como dice ese hermoso himno. Porque si le damos lugar al enemigo, el enemigo no nos va a engañar. Fíjese que el enemigo es el gran imitador de las cosas de Dios, ¿no? Es el gran imitador de las cosas de Dios. Y si nos puede engañar con algo que nos hace parecer, y si no conocemos la verdad, es muy fácil que a lo mejor seamos tal vez confundidos, pero si conocemos la verdad nos hará libres, dice la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La verdad nos libertará de toda la mentira y el engaño del diablo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como una luz que ilumina realmente el camino por donde andamos. Es la luz que ilumina nuestro sendero. Y yo digo, qué hermoso esto, ¿no? ¿Vivimos en un mundo de tinieblas o no? Claro, vivimos en un mundo que está en tinieblas, prevalece la oscuridad, prevalece la tiniebla, y nosotros realmente tenemos la palabra de Dios, que es la que va alumbrando nuestro camino y que nos muestra por dónde debemos andar. ¿Qué le parece? Qué maravilloso esto, ¿no? No andamos a tientas como anda el mundo, a tientas. No andamos en la oscuridad y sin saber para dónde vamos. El Señor ha iluminado nuestra vida, el Señor ha hecho resplandecer su luz sobre nosotros. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude para que podamos encontrar en la palabra esa luz que ilumina nuestro camino, el sendero por el que debemos andar. Que el Señor nos ayude a comprender que la Biblia siempre nos va a indicar el camino correcto. ¿Amén? Nos va a iluminar el sendero que debemos tomar. Y esa es la decisión que debemos tomar conforme a la palabra del Señor. Y dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El salmista había tomado la decisión. ¿Usted ha tomado la decisión de guardar la palabra de Dios? Eso es una decisión personal, ¿eh? Es una decisión que todo cristiano tiene que tomar. Porque si no es consciente de esto y bueno, lee cada vez, cada tanto la palabra o escucha, mire qué bien, mírelo, hoy el Señor me habló después de qué sé yo cuánto tiempo. Y sabe una cosa, el Señor está todos los días queriendo hablarnos a través de su palabra. Dice el salmista que en todo momento, todo el día es ella mi meditación, en el primer versículo que leímos. Amén. De día y de noche meditarás en él. No es de vez en cuando que algo nos ilumina, nos dice, ah, mire, el Señor hoy me habló. ¿Y ayer no le habló? ¿Y qué hizo ayer entonces? Si ayer el Señor no le habló. Y si ayer el Señor no le dijo lo que tenía que hacer. Y si ayer el Señor no le reveló lo que tenía que hacer. Y si ayer el Señor le indicó el camino a seguir. ¿Qué habrá hecho? Todos los días necesitamos que el Señor realmente nos hable y tenemos que tomar la decisión de guardar y de hacer caso a la palabra del Señor. Afligido, dice, estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Ahí está. En medio de, tal vez en alguna aflicción, sabemos que el Señor nos vivifica a través del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El Señor utilizó su palabra e hizo todo lo que vemos de lo que no existía. El Señor dijo y fue hecho. Dijo la palabra y fue creado. ¿O no es así? ¿Hay poder en la palabra de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Usted cree en el poder de la palabra del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese que Satanás vino a tentar a Jesús y Jesús lo resistió con la palabra. Le dijo, Satanás, escrito está. Escrito está. Esta palabra es la palabra de poder. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que el poder es como, hablábamos hace poco en alguno de los estudios, es como una influencia que viene a nuestro corazón y nos hace sentir. El poder es el poder de Dios. Y es un poder que viene también a través de su palabra, así como a través del Espíritu cuando llega a nuestra vida. Es el poder de la palabra del Señor. Cuando miramos algunos de los milagros que hizo el Señor, dice que con la palabra sanó a todos los enfermos. Con la palabra, para que se cumpliese lo que estaba en la palabra dicho por Isaías. Con la palabra, porque lo que se cumple no es lo que yo digo. Lo que se cumple es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está escrito en la palabra del Señor. Y es palabra de Dios y es palabra de poder. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Una palabra que tiene poder para dar vida y vida en abundancia. Cuando Lázaro estaba ahí adentro del sepulcro, el Señor pronunció la palabra. Lázaro, ven fuera. Una palabra taladró la profundidad del sepulcro y Lázaro salió vivo de adentro del sepulcro. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que la palabra de Dios es poderosa? ¿Se anima a creer en el poder de la palabra del Señor? Alabado, gloria a tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche para que podamos afirmarnos en el poder de tu bendita palabra. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Amén. Aquí dice algo, habla de los sacrificios voluntarios de su boca, ¿no? Me hace acordar al texto de Hebreos 13:15, que dice que es necesario que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. ¿Usted cree que son agradables esos sacrificios, no? Son los que Dios quiere. Dios hoy no quiere sacrificios cruentos, sino que el Señor quiere corazones quebrantados, vidas humilladas en su presencia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Publicando su grandeza. Y dice, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Todos estamos en peligro, ¿o no? Todos. Vivimos en un tiempo que es más peligroso que ningún otro, me parece. Está lleno de peligros por todos lados. Pero dice, no nos hemos olvidado de la palabra de Dios ni de la ley de Dios. Ella es la que va con nosotros. Amén. Y aún en medio de las dificultades y de los peligros de este mundo, la palabra del Señor nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos puede dar la fortaleza y la seguridad para estar firmes. La palabra de Dios es la que nos puede librar de todos los temores. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente confiar en este poder de la palabra del Señor. Estamos en medio de los peligros de un mundo caótico, lleno de riesgos, de peligro, de inseguridad, ¿o no es así? Pero hemos confiado en la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Hemos confiado en la ley de Dios. No nos hemos olvidado de la palabra del Señor. No nos olvidemos de la palabra del Señor. No, no, alguno dirá, pero pastor, tengo poca memoria. Es que no se trata de memoria. Si a usted la palabra de Dios le entra en el corazón, lo que va a funcionar no es tanto la memoria, sino que va a funcionar el corazón. Un corazón que es como un tesoro donde se están guardando esas palabras y que en el momento oportuno, ahí están. Amén. En el momento que más lo necesitamos, viene la palabra del Señor. En el momento del peligro, de la situación difícil, en el momento en que estamos pasando alguna adversidad, ahí nos viene la palabra. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. No temas, yo te ayudo. Aleluya, dice el Señor. Soy el que te sostiene de tu mano derecha. Aleluya. Viene la palabra, viene el Espíritu que nos revela que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Me pusieron lazo los impíos, dice el salmista. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. Ahí está. Me quisieron hacer caer en la trampa, pero no caí en la trampa. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Te librará, el mismo Salmo 91, te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Es el diablo. Él te va a librar del lazo del cazador. Aleluya. Él te va a proteger. Es la bendición que necesitamos sobre nuestra vida en forma permanente. Y aunque nos pongan lazo, y aunque nos pongan trampas, el creyente que está lleno de la gracia de Dios no cae en ese lazo ni cae en esa trampa, porque el Señor lo libra. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Gloria sea el nombre de Cristo. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mire, como una herencia, ¿no? Por heredad he tomado tus testimonios, tu palabra, para siempre. Esto es un tesoro precioso. Es una riqueza incalculable, incomparable. Y he tomado esta riqueza como una heredad que me va a acompañar todos los días de mi vida, dice la palabra. Gloria sea el nombre del Señor, ¿no? Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ahí está, los testimonios de Dios, la palabra de Dios, los juicios de Dios, los preceptos de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios. Son el gozo de nuestro corazón. Amén. Qué lindo esto. Y dice al final el versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahí está. No alguno, de vez en cuando, sino siempre. De continuo, dice, para que no se entienda mejor todavía. En forma continua. He inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos. Y yo digo, qué hermoso es esto. ¿Dónde está inclinado nuestro corazón? ¿Para dónde está inclinado nuestro corazón? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado. ¿Hasta para dónde, hacia dónde está inclinado su corazón, hermano? Hermana, está inclinado a cumplir los estatutos, a cumplir la palabra de Dios. Ojalá que sí sea, que podamos tener esa inclinación. Mire, la inclinación natural del ser humano es hacer lo malo. Hay una inclinación natural, pero el Señor nos dio una nueva naturaleza. Nos hizo, dice el apóstol Pedro, participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora nuestro corazón, en vez de estar inclinado hacia el mal, nuestro corazón está inclinado a guardar los estatutos y los mandamientos del Señor, a anhelar y a desear, como dice el salmista, que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida y que de esta manera podamos realmente vivir en la bendición de Dios. Y esto de continuo y hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Hasta el fin. O cuando nos toque partir, o cuando el Señor nos venga a buscar. No sé lo que será primero. Pablo en su tiempo, en dos oportunidades, dijo con nosotros, bueno, los que hayamos quedado. No sabemos cuándo viene el Señor. No tenemos una fecha. Pero tenemos que estar preparados, porque sea cual sea la situación, de todas maneras, nuestro futuro está en las manos de Dios y nuestra vida estará en la presencia de Dios por siempre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nada nos podrá separar del Señor. Pablo decía, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estará usted dispuesto realmente a deleitarse en la presencia de Dios? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias por su palabra.